Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Álvaro Falcón. Álvaro es músico, guitarrista, así como ejecutante de bajo, teclados y armónica, compositor, productor, arreglista y docente. Se ha dedicado a la música en los géneros pop, jazz, rock y rhythm and blues, entre otros. Luego de varios años de experiencia en la música en Venezuela y después de graduarse como ingeniero mecánico en la Universidad Central de Venezuela, viajó a la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde ingresó en el Berklee College of Music, del cual se graduó con honores obteniendo la mención magna cum laude. Álvaro comenzó a tocar la guitarra a los 14 años y a los 16 ya grabó para el sello Souvenir, Hermanos Antor, los discos de experiencia Psicotomimética 1 y 2, Love Depression, actualmente reeditados por el sello Psychedelic Music de Alemania. Durante su permanencia en Estados Unidos, trabajó con Michael Williams, Stuart Hamm, Ed Uribe, King Arthur Band, John Mayall, Mitch Saito y Nelson Rangel. También participó en el Berklee Jazz Rock Ensemble. En su carrera musical, Álvaro alternó con Tina Turner, Chubby Checker, Cheo Feliciano, Eric Clapton, Simone y Ray Charles, entre muchos otros. Entre los años 1981 y 1983 fue profesor del Guitar Workshop en Boston, así como de la Escuela Música Viva entre los años 1984 y 1986, y el Musical Essex entre 2000 y 2002. En Venezuela ha trabajado para artistas como Jordano, Karina, Guillermo Carrasco, Colina, Guillermo Dávila y Lanchester, Frank Quintero, Kiara, Rudy La Scala, Aditus, Daiquiri, Ebio Di Marzo, Carlos Morián, Los 007, Henry Stephen y Franco De Vita, con quien fuera director musical y guitarrista desde 1983 hasta 1991. Álvaro es director musical de la banda de rock Casablanca y productor, arreglista y guitarrista de los discos de la cantante Viela da Costa, así como director de su banda en conciertos y giras que han incluido el continente americano y europeo, países como Rusia y festivales como el Jazz Montreux en Suiza. Actualmente es profesor de guitarra, ensamble, arreglos y armonía en la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, en Caracas, así como en el Conservatorio Simón Bolívar. Con nosotros, Álvaro Falcón.
Álvaro, ¿Beatles o Rolling Stones?
Bueno, a mí me gustaban los dos, pero de manera distinta, ¿no? Vamos a decir, para mí esos son como mis profesores de guitarra, porque yo aprendí a tocar oyendo discos, ¿no? Oyendo los Yardbirds también, los Yardbirds, que eran el grupo ese de donde estaban Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, en tiempos distintos.
Sí.
Esos son como los profesores de música que tuve yo. Lo que yo hacía era, como muchísima gente, oírlo y sacar las canciones y aprender los acordes sin saber la parte teórica, ¿no? Pero esa rueda fue un entrenamiento auditivo. Entonces me gustaban mucho los Beatles, me gustaba mucho la primera etapa, bueno, y la segunda también. Lo que pasa es que paralelamente a eso estaban los Rolling Stones, que eran más hacia el rhythm and blues todavía, ¿no? Los Beatles tenían esa influencia, de hecho grabaron Roll Over Beethoven y dieron como la entrada a los músicos negros en Estados Unidos. Uno ve en esa época, bueno, ahora más, pero ahora menos, diría. Nadie se enteraba de quién era Chuck Berry y Little Richard, esa gente. O sea, los Beatles grabaron algunos temas de ellos. Y entonces la gente se enteraba de, hey, mira, los Beatles sacaron esta canción de los Beatles. No, esa no es de los Beatles, esa Long Tall Sally es de Little Richard. Y Roll Over Beethoven, ese es de Chuck Berry. Entonces uno empezó a enterarse que había este otro mundo de música que no estaba promocionado así. Entonces mucha gente entró a esa música a través de esto, que fueron como los que abrieron la puerta a los Rolling Stones. Me acuerdo que ellos hicieron que Tina Turner fuera telonera de ellos para darla a conocer, y en programas de televisión en una ocasión exigieron que cantara Howling Wolf, que era un negro bluesista.
Sí.
Que no lo querían dejar salir en ese programa, pero un programa shindig, un programa orientado hacia los blancos. Y los tipos lograron que el tipo cantara ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo a través de los Rolling Stones conocí, ¿sabes?, el blues, más que con los Beatles. Los Beatles eran como más armonía, aunque también los solos de guitarra eran buenos.
Sí.
Entonces yo aprendía los solos de guitarra, los solos de los Rolling Stones. En una época dijeron que ese no era él, ese era un músico de estudio, un tal Jimmy Page. No sé por fin si es cierto, ¿no? De repente el tipo estaba tocando excelente y después estaba tocando mal. Entonces parece que a veces usaban la ayuda de músicos de estudio para esos, para las pistas, ¿no?
Claro, claro.
Como después me enteré de que en Los Ángeles había un grupo de músicos en los estudios que grababan todo, los Beach Boys, los Birds, Frank Sinatra, era un grupo de músicos que, profesionales de estudio, y después estos montaban la voz encima.
No, fíjate.
Yo pensaba, ah, mira, los Beach Boys, ¿eh? No, pero resulta que al final se averiguó que no, se supo que no eran ellos. Y ahí había un grupo muy famoso, los Birds, uh-huh, donde estaba Crosby, que murió ahorita. Sí. Su primer disco lo grabaron los músicos de estudio. Yo me sabía casi todas las canciones. Y yo dije, ¿cómo va a ser que no son ellos? Y el segundo disco, ellos dijeron, no, ahora que ya tenemos nuestro disco pegado, ya queremos grabar nosotros, no a nada de meter músicos de estudio. Entonces se metieron a grabar y tardaron como 3-4 meses en grabar el disco, cuando los otros lo hacían en 3 días. Y se les fue todo el adelanto que le dio la disquera de regalías, se les fue y le quedaron sin dinero. Entonces dijeron, el próximo que lo graben los tipos de esto otra vez. Sí, porque la obra de estudio es cara.
Claro, claro. Y fíjate, Álvaro, yo sé que por lo menos tu papá fue un hombre que se dedicó al mundo diplomático, ¿no?
Sí, al derecho internacional.
Al derecho internacional, y bueno, fue canciller inclusive, etcétera. No sé si habrá alguien en tu familia que te habrá influido, pero ¿de dónde sale ese gusto por la música? ¿Cuándo nace eso?
Bueno, mi papá también, mi papá, a pesar, él fue el que se dedicó al rescate del Esequibo y sí, investigó todo ese asunto y fue a las Naciones Unidas y, sí, y explicó muy bien lo que pasó y cómo nos los quitaron. Sí. Pero claro, eso no prosperó, porque después pelea con las potencias grandes, muy difícil. Bueno, él tocaba piano un poquito y medio cantaba, pero no era que él me estimulaba lo de la música. Tenía una tía pianista, una prima pianista concertista excelente. Uh-huh. Mi abuela parece que fue pianista, yo tengo sus libros ahí, y violinista en Barcelona, Anzuati. Ella tocaba el violín en la orquesta. Y
entonces, ¿cómo se llamaba, Álvaro?
Clementina Briceño Rossi, su nombre de soltera.
Sí.
La prima pianista se llamaba Sonia López Falcón. Por ahí me pasaron un cassette de un concierto que hizo 3 pianos, que yo asistí, muy bueno, hace años. Ella falleció ya. Entonces, bueno, había eso. Cuando estaba pequeño, una tía por el lado materno vino a darme clases de 4. Okay. Fue mi primera aproximación con el 4. Mi hermano tocaba piano y yo de chiquito jurungaba el piano, y yo me acuerdo que yo sabía sacar melodías en el piano, sabía si la próxima nota, si era más alta, yo sabía que era para la derecha, y si era más baja, hacia la izquierda que el teclado. Y yo oía a mi hermano tocando ahí, pero nada de fiebre. Lo del 4 tampoco, ¿sabes? La zapuara, cantemos, sí. Pero no sentía ningún, estímulo así. Ese estímulo vino cuando vi a los Beatles en televisión, la primera vez que salieron.
Sí.
Yo dije, oye, qué bueno, estos tipos tocan ellos mismos, no tienen una orquesta atrás, el cantante tipo Frank Sinatra.
Sí.
A mí eso no me gustaba, no me gustaba una orquesta atrás, el tipo solo. Y cuando vi a estos tipos que ellos se acompañaban, eran como autosuficientes y sonaban buenísimo. Eso fue lo que me entusiasmó yo había hecho algunos intentos de guitarra antes, pero mi hermano compró una guitarra, me puso un papel con partitura y la broma no me... fue como lo rechacé, ¿no? Pero con estos tipos me di cuenta que yo podía tocar eso sin haber estudiado.
Claro, entonces, por oído.
Entonces, sí, porque era una música bastante, bastante sencilla. Después que tú sabes todo lo demás, la cosa es triádica y tal, diatónica. Pero era algo fácil de captar, y creo que eso también tiene que ver con la popularidad. Era fácil para el público entenderlo y aceptarlo.
Claro. ¿Y a qué edad sería eso, Álvaro?
Eso sería, cuando yo tenía 12 años, 12 13 años, por ahí, fue que empezó la cosa de los Beatles en Estados Unidos. Yo sí, en esa época estaba viviendo allá.
Vivías en Estados Unidos.
Entonces, de repente pasó ya cuando tenía 14, 15, ya todos los amigos, muchos amigos ya tenían grupo y había esa fiebre que todo el mundo quería ser los Beatles, ¿no?
Sí.
Entonces empecé a tocar con unos amigos y ya a los 6 meses de tener una guitarra, de estar tocando guitarra eléctrica, ya yo estaba tocando con ellos en fiestas y cosas, a los 15 años. Y después, de un tiempo allá, nos vinimos para, nos regresamos a Venezuela. Y yo llegué aquí a la casa de mi abuela, que vivía en el centro de Caracas. Pero aquí entonces no voy a tener con quién tocar, ¿no? Entonces a través de los primos me fueron consiguiendo contacto con gente que tocaba, pero no había conseguido nada bueno. De los grupos no había ninguno muy bueno. Hasta tenía que cantar yo, porque no podía cantar, yo no soy cantante. Hasta que fui a la tienda Fender en Sabana Grande.
Sí.
Entonces el gordo Iván Marcano, que es un baterista, me dijo, mira, llama a este número que están buscando, audicionando guitarristas con un grupo que se llamaba Los Snobs. Entonces fui a esa audición y me sacaron una lista de 40 canciones y ya yo me sabía 38 porque era el mismo repertorio que tocaba en Estados Unidos.
No puede ser.
Sí, entonces tocamos y bueno, y quedé en ese grupo. Que está George Enrique, el que hablas de Adito.
Sí.
Entonces estuve tocando con ellos como 2 años, hasta que ellos se graduaron de bachiller, porque eran un canadiense, americano, unos cubanos. Y ellos se graduaron y se fueron a estudiar a Estados Unidos, universidad. Entonces ese grupo, de ahí ya yo me había encontrado con el Love Depression, que era una cosa tipo Hendrix. Sí, ya cuando apareció Hendrix, que por cierto lo vi en persona, ya no seguí la carrera de los Rolling Stones ni los Beatles. O sea, la última etapa de ellos ya yo no les puse mucha atención, porque me fui hacia Cream, Hendrix, ese tipo de cosas que eran, sí, como más guitarrístico, más interesante, es decir, feedback y todo, sí, eso. Y la respuesta a tu pregunta de los Rolling Stones y los Beatles, bueno, los dos. Los Beatles para aprender acordes. Los Rolling Stones por algunos solos de blues. La secuencia armónica de los Rolling Stones era más sencilla que la de los Beatles.
Y Álvaro, estudiaste con el legendario pianista y profesor de improvisación y composición para jazz, que es Charlie Van Ackos, ¿no? Allá en Boston. Háblanos un poquito de esa experiencia.
Ah, bueno, cuando yo llegué a Boston, conocí a Lucho Cañizales, un pianista venezolano que fue buenísimo, pero lamentablemente él falleció. Y entonces él me dijo, vas a estudiar en Berkeley. Bueno, anótate en la lista de espera de Charlie Van Ackos. La lista de espera era 2 años y medio.
No puede ser.
Sí. Yo me anoté. Y entonces, bueno, estuve estudiando en Berkeley lo normal, hasta que llegó un momento que me llamó, como a los 2 años, me llamó la secretaria, mira que ya tiene. Se fui a estudiar con él. Claro, no estudié todo lo que había que estudiar con él. O sea, el estudio con él era eterno. O sea, yo logré estudiar quizás 7 meses y después me tuve que venir para acá, después regresé y estudié unos 3-4 meses más. Pero la experiencia era muy buena porque en el estudio normal de Berkeley, tú aprendes armonía, el acorde tal, lleva la escala tal, pero siempre la escala es la escala mayor de 7 notas.
Sí.
Y en jazz se usan las 12 notas. O sea, en el piano hay unas teclas negras.
Mm.
Esas no se usan cuando estás en do mayor, pura tecla blanca. O sea, do, re, mi, fa, sol, do. Pero en el jazz, como Charlie Parker y toda esa gente, usan las otras notas como aproximaciones cromáticas a notas de la escala o a notas del acorde. Entonces el tipo tenía un sistema excelente, te mandaba hacer los arpegios, después te mandaba aproximar los arpegios. El arpegio quiere decir las 4 notas del acorde, 1, 3, 5, 7. Se ponía aproximar por debajo cromáticamente, por arriba escalarmente, por arriba escalar y cromáticamente donde sea posible, después combinar por debajo y por arriba. Entonces, por ejemplo, esa es la aproximación a do, mi, sol, si. Después por arriba escalarmente, y después combinas, o sea, y después más combinaciones. Y cuando yo empecé a estudiar eso con él, de repente voy a un disco de Charlie Parker y digo, oye, mira, ahí está la cosa
de Van Ackos.
Ahí estaba metido todo eso. Y él tenía estudios de auditivos. Entonces, él te tocaba dos notas. El primero te establecía el centro tonal. Do, fa, sol, do, 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 do. Entonces, plin, tocaba dos notas. Y tú, sí, tú tenías que ponerte de espaldas y decir qué notas eran. Entonces, te digo, pues tú puedes hacerlo tú con dos lápices. Plin, y vas practicando. Y después aumentó a tres notas. Después aumentó a cuatro notas, aumentó a cinco notas. Una vez yo pegué las cinco notas y me dijo, oye, estás muy bien, ahora vamos a seguir para más notas. Y yo, bueno, ok, vamos a ver. Hasta ahí fue que yo terminé de estudiar con él, pues me tuve que venir. Yo le dije, oye, yo tengo que regresar, tengo que empezar a trabajar. Fue cuando me regresé aquí, entonces empecé a trabajar con Ilan, y eso aquí en las disqueras. Pero lo de Banaco es excelente. O sea, Mike Stern siguió estudiando con él hasta que Charlie Banaco se murió. Dicen que Charlie Banaco estaba en el hospital ya, que se iba a morir, y entonces Charlie Banaco le decía a los alumnos, tú sabes esa norma que suena pi, 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 cuando el tipo se está muriendo, sí. Eso es fa sostenido y la. Entonces el tipo seguía
hasta la muerte, también, literalmente.
Así. Y bueno, mucha gente estudió con él y desarrollas el oído, todas esas cosas, desarrollar el oído, y mandaba, todas las semanas te mandaba a sacar un solo de un artista de jazz, uno de los grandes maestros. Tú tenías que venir, o sea, porque no, bueno, tienes que tocarlo a la velocidad del disco, entonces había que apretar si querías hacer eso, ¿no? Claro. Es la manera de aprender.
Sí.
Para aprender el jazz no es por teoría, la teoría es importante, pero, o sea, directamente copiando lo que estás oyendo en los discos. Y entendiendo cómo funciona hasta que tú creas lo tuyo. Pero eso requiere una dedicación todo el tiempo en eso.
Y Álvaro, haciendo un poco de historia, tocaste con muchos grupos, ya has nombrado algunos, pero uno de ellos fue Holidays, ¿no? Una banda a mí me llama la atención.
Ah, muy porque... bueno los Holidays. Yo realmente no toqué con ellos. Ellos eran mayores que yo. O sea, cuando yo tenía 14, ya eran tipos de 20, 21 años. Con dos excepciones, que era... un guitarrista que era un poquito mayor que yo, Franklin, sí, que era dos o tres años mayor que yo, y Wolfgang Vivas también era dos o tres años mayor que yo, pero con Wolfgang sí he tocado en diferentes ocasiones, pero con el grupo Los Holidays no llegué a tocar.
Una fue Casablanca, ¿no?
Casablanca fue posterior. Los Holidays es un grupo de 1962,
sí, correcto.
Ya desde los 59 ya tocaban. Sí, yo tenía 9 años, ya los tipos estaban.
Que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, hasta donde entiendo tenían hasta una limusina y sí, giraban en Europa y no sé qué.
No, bueno, ellos fueron a España.
A España, exacto.
Un manager les consiguió para tocar en Cataluña, en Barcelona.
Pero me llama la atención porque, claro, eso da cuenta de una banda y de un contexto, ¿no? Una banda exitosa y de un contexto que lo permitía. Entonces, preguntar un poco cómo...
Te voy a explicar un poco de eso, ¿no?
Sí.
Ellos tocaban en televisión.
Sí.
Lo de la limusina, no es que tenían una limusina que se las regalaron.
Okay.
O se las compró alguien. Sí. Esa la compraron ellos, una placard de esas de
que entiendo que era
de funerarias.
Había sido Rómulo Gallegos, ¿no era?
Pues algo así.
Sí.
Son cosas que usaban en funerarias.
Sí, sí.
Ellos compraron eso, entonces ellos usaban eso para llevar los instrumentos y ir ellos a llegar, claro, a los sitios a tocar.
Claro, claro, claro.
Y hay un disco de ellos que es en inglés, no sé si tú lo llegaste a oír.
No lo he oído.
Oye, tienes que oír eso.
Sí.
Eso debe estar en las redes. Ese disco suena, sí, a la par con cualquier grupo de la época, vocalmente y todo muy bien.
Y fíjate, a mí me llama la atención porque habla también de un entorno, ¿no? De un entorno que tal vez facilitaba que grupos como estos tuvieran esa exposición o lo que sea. ¿Cómo era ese ambiente de esa época a nivel musical, evidentemente?
Bueno, yo el ambiente de ellos, yo realmente no lo conocí porque yo viví fuera hasta los...
No, digo el ambiente del país y de la ciudad, etcétera, ¿no?
Bueno, el ambiente vamos a decir, en la burbuja del este es una cosa, ¿no?
Entonces, ok.
Entonces habían los clubs, entonces este grupo tocaba que en Playa Azul.
Esta era una música muy localizada.
Sí, un grupo de música en inglés más que todo, y de vez en cuando grababan algo en español por las disqueras.
Claro, porque yo supongo que aquí la mayor influencia sería de la música cubana, música caribeña, etcétera, ¿no? Sí, para esa época.
Sí, pero había lo que llamaban música moderna. Entonces, ajá, cuando tocaba Lavillo metían un grupo moderno. Okay. A veces eran ellos,
okay,
los Holidays.
Ok.
Otro grupo de esa misma época, los Impala, pero que eran de Maracaibo, que eran muy buenos, pero como yo diría, el mejor vocalmente hablando, y los Hollies también estaban a la par.
Sí.
Los otros grupos como los 007 y los Dark musicalmente no eran tan buenos instrumental. Uh-huh. O sea, por lo menos guitarristas no eran tan buenos como los de como los Hollies. Sí. Franklin era el mejor en su época.
Okay.
Él era de origen holandés.
Okay.
Entonces, y él todavía creo que ya él dejó de tocar, pero vive en Miami, creo. Pero el ambiente era que tocaban en esos clubes, que si en la Hermandad Gallega, eso es lo que yo sé de ellos.
Sí.
Cuando yo empecé a tocar con este grupo que te mencioné, los tocábamos jueves, viernes y sábado, fiestas, y tocábamos cosas del Colegio Americano, porque dos o tres integrantes eran del Colegio Americano y siempre conseguían para tocar las graduaciones, fiestas y cosas.
Okay.
De hecho, yo creo que yo te mandé una grabación de ese grupo, sí. Y la foto es el Valle Arriba, tocando una fiesta con esa gente.
Y Álvaro, con el nivel, la experiencia que tienes como músico, además te estudiaste en Berkeley, podrías estar en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? ¿Por qué estás aquí en Venezuela?
Oye, yo no sé, pero yo creo que a mí me indoctrinaron a ser nacionalista.
Mm.
Porque sí, yo sí me fui a Estados Unidos a quedarme allá y no volver.
Okay.
Cuando me fui a estudiar y me gradué. Yo me gradué en 2 años. Después te contaré por culpa de Ilan. Ilan me llamó a grabar un disco de Songs from the Future. Yo te lo puedo mandar a la pista para que lo oigas.
Okay.
Un disco que tenía que ver con Inglaterra, con el movimiento Hare Krishna, una cosa de esas. Y un disco rock sinfónico. Entonces me llamó, mira, ¿quieres grabar un disco conmigo en Los Ángeles? Te pago tanto. Y yo dije, claro. Y yo estaba en primer semestre de Berkeley.
Okay.
Para esa grabación. Y le dije a los profesores, mira, el profesor, vete, ahí vas a aprender más que aquí. Vete. Entonces me fui como 3 semanas. Ensayamos una semana y grabamos 2 semanas del disco. Y luego regresó a Berkeley, estoy estudiando. Entonces como al año, ya yo iba por tercer semestre iba yo, y me dice, mira, te tienes que mudar para Londres, vamos a ensayar 6 meses una gira con este grupo por toda Europa y bla bla bla. Y yo dije, uy, Ila, yo no me puedo ir ahorita, entonces dame chance para ver si me puedo graduar rápido en 6 meses o algo así, veo, agarro más materia. Y me dijo, ok. Entonces me puse a estudiar el doble de los créditos. Me dio tortículo, me dio un dolor en el brazo, la estrés de la broma. Fui a Londres en el diciembre de ese año a ver la broma de qué es lo que íbamos a hacer y tal. Entonces sí, yo dije, bueno, dame chance hasta junio. Y entonces, bueno, terminé de graduarme antes de tiempo, cogiendo en vez de 14 créditos, 28, porque es una broma loca. Y entonces cuando me graduó, llamo, entonces me dicen, no, el señor Ilan se fue a la India a meditar.
No puede ser.
No me avisó. Entonces, bueno, yo me quedé allá tocando, tuve como 5 años allá tocando. Y después él me llamó, mira, quiero que seas mi director musical, porque tengo una canción pegada aquí. Ah, no, yo había venido, él me llamó a venir a grabar El Cerro del Ávila.
Ajá.
Entonces vine a grabar ese disco con él. Y me regresé a Boston y seguí allá. Y como a los 6 meses me llama, mira, tengo la canción pegada, tengo promociones en Radio Caracas cada 20 minutos, no sé qué, vamos a hacer una gira. Entonces, bueno, ok. Entonces me vine a tocar con él en esa gira. Entonces me ofrecieron ser productor en Sonográfica Fonotalento. Y me asignaron varias personas. Y bueno, entonces yo pensé, bueno, allá en Estados Unidos estoy en una gira eterna, o sea, que no se sabe qué va a pasar. Y para grabar en los estudios cuesta, porque son carísimos. Yo había grabado varias cosas en el estudio. Y uno de los profesores me dijo que, oye, te voy a meter en lo de las cuñas y tal, qué sé yo. Justamente en ese momento fue la llamada de Ilan, se vine. Hice la gira y después me dijeron, pero quédate y tal, y tráete los amplificadores y tal. Entonces dije, bueno, voy a probar esto un tiempo, porque aquí por lo menos estoy en el estudio Telearte, que y me dijeron, no, y las horas, no, no importa las horas. Me dijo Blanco Uribe, no te preocupes, con tal que la cosa suene bien. Entonces, bueno, estuve en Telearte, ahí grabé con Ilan lo de él, y después me asignaron a otros artistas para grabar, que era Franco De Vita, Biela, Carlos Mata, entonces, y el grupo Fuga, y varios otros, Moisés, varios personajes que tenía ahí.
Sí.
Entonces, creo que arranqué con Franco, lo trajeron porque él componía, entonces que las canciones, querían las canciones para el disco de Biela.
Okay.
Pero entonces Biela oyó la broma y le dijo, no, pero esas canciones son para hombres y él canta bien, grábenlo a él, que esas canciones están bien. Entonces grabamos a Franco, y Franco fue un éxito. Entonces Biela siguió buscando canciones. Entonces, después le conseguimos más canciones y después no quiso, y se quiso retirar, se retiró. Estaban furiosos los de la disquera. Me dijeron que la convenciera, y yo, no quería. Y yo, no. Ella se asustó, no le gustaba eso de salir en televisión, que si, ¿cómo se llamaba? El programa de Radio Caracas, no era Sábado Sensacional, pero era algo así, musicalísimo.
Ajá.
Ella no le gustó la idea de. No le gustó la broma farandulera del asunto. Entonces él se retiró y grabamos como la mitad del disco. Unas buenas canciones. Hay unas canciones de Ilan que se la dio a ella, que terminó Ilan grabándola a él, que se llamaba Solo Faltas Tú.
Claro.
Esa canción la cantaba ella, espectacular. Entonces, total que me fui quedando, coño, en el estudio. Y yo dije, oye, chévere, porque estoy grabando en estudio y tal, y adquiriendo experiencia. Inclusive meterme a hacer arreglos de metales y arreglos con cuerdas y todo, que eso yo no lo había puesto en práctica.
Sí.
Sabía lo poco que había hecho allá en Berkeley, en los ensambles y tal, sí, de los arreglos y tal, pero no en una situación real. Yo dije, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo y después veré qué hago, ¿no?
Sí.
Pero total que me fui quedando y salieron trabajos y cosas, y me fui quedando y me quedé.
Claro. Y Álvaro, ¿qué significa Venezuela para ti? Ahora que me mencionabas ese indoctrinamiento nacionalista.
Bueno, no fue un indoctrinamiento así consciente, sino que quizás por ejemplo, ¿no? O sea, uno, de repente, sin darme cuenta, uno seguía el ejemplo de, bueno, de mi papá era historiador, pero, y en la familia había gente también que habían estado en eso, pues, es decir, la Guerra Federal y tal, no sé. Pero no sé por qué me surgió eso. O sea, tú estás en Estados Unidos, y eso que yo nací allá y tengo muchas amistades allá, pero uno no encaja totalmente allá. Tengo amigos y todo, y chévere, pero no sé, hay algo que aquí uno está como más en lo, no sé, el país de uno, ¿no?
Claro.
Y yo quisiera que esto mejorara. Yo creo que yo pensé eso dentro de la música. Oye, cuando me dieron la oportunidad, el nivel musical empezó a subir aquí. O sea, las orquestas esas, uh-huh, empezaron de niños. Todo el nivel empezó a subir, porque cuando yo estaba, cuando yo empecé a tocar y grabar las grabaciones, o sea, los cantantes aquí todo desafinado, una broma malísima, las disqueras no les importaba. El nivel, muy pocos eran buenos, algunos sí, había algunos cantaban, como te dije, los Impala, eso sí cantaban muy bien, los Holidays, por ahí, pero en general el nivel era bajo. Después yo vi que estaba subiendo el nivel, me entusiasmó, y tener la oportunidad de grabar cosas aquí y que el sonido fuera bueno, tú sabes, las técnicas de grabación y todo eso. Eso me entusiasmó a quedarme, y claro, nosotros sí salimos muchas veces a tocar giras fuera, con Biela, con Franco también, pero, o sea, no es lo mismo ir a tocar, chévere, claro, o como tú dices, vas a una vacación, chévere, pero si quédate ahí, la cosa es dura.
Sí.
Aquí
sí.
También, pero por lo menos estás aquí hay un entorno familiar y tal,
sí,
y amistades. No sé, la respuesta no, yo mismo no la tengo clara, pero... Y me parece que ahorita se está como desarrollando un poco más la cosa, últimamente.
Álvaro, en mi humilde opinión, el rock nunca ha tenido una acogida así masiva, que digamos, en Venezuela, ¿no? ¿Por qué será?
Bueno, es que somos otra cultura, lo que hay aquí. Y los medios de comunicación también. Fíjate que el rock, bueno, en el mismo Estados Unidos, lo que tiene más acogida ya es la música country. Es un porcentaje más alto de, pues va más con la con el tipo de población. Y bueno, el rhythm and blues está todo segmentado, si la población negra, la población de la población latina. Aquí la influencia, creo que la influencia latina aquí es la mayor, es la más fuerte. Y es algo que está, algo que debe estar en el DN, el DNA,
sí.
Algo que está en los genes.
En el ADN.
¿Ah?
En el ADN.
En el ADN la cosa. El ADN. Entonces eso está ahí. Hay una gran influencia de la parte rítmica que viene del África. Entonces sí. aquí hay una mezcla de, bueno, la parte de los españoles, aquellos, y la música, la parte africana dio la música latina, lo que llaman latina, la salsa, toda esa música usan la armonía, ¿cómo se llama? La armonía occidental mezclada con la parte africana, entonces te da esa música, ¿no?
Sí.
Pues la música rock es originaria de Estados Unidos, entonces la cosa ha penetrado por los medios de comunicación y tal, y aquí hay grupos de gente, hay segmentos de la población que le gusta,
sí.
Pero creo que no es tan grande como el de la música latina,
claro,
la más popular.
Claro.
Sí, entonces,
y Álvaro, a propósito de eso, ¿cómo ves la salud y el futuro del rock en el país?
Mira, bueno, ahorita en este momento hay una proliferación de innumerables grupos, todo el mundo quiere ser músico por la gran promoción que ha habido de todo lo que todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere tocar, entonces hay muchos que tocan con pista, entonces nosotros tocamos de verdad, o sea, no usamos pista, pero hay muchos locales que contratan, no quieren contratar una banda, se contratan un tipo con una pista y tal, y bueno, pues así salen del paso, ¿no? Pero yo creo que eventualmente eso van a surgir grupos realmente buenos, pues ahorita hay muchísimos grupos.
Sí, el sistema habrá tenido un poco de influencia en eso también, ¿no? Todo el trabajo hecho por el sistema.
Sí, porque se ha abierto un poco a armar bandas de rock dentro del sistema.
Sí.
Que cuando estaba cuando estaba Obrego, al principio eso no. Me acuerdo que una vez tocamos con la Sinfónica un concierto de jazz en Viena, con Rugeles dirigiendo, y estábamos preocupados con el maestro Obrego, que si el tipo iba a permitir la cosa o no. Pero bueno, el tipo le gustó y le dijo a Viena: oye, usted es un artista, tal. Tiene que montar algo de Mozart, dijo una sugerencia. Ella también estudió eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, se abrió un poco el panorama. Ahí ahora tienen la orquesta latina, tienen la orquesta de rock, tienen varias cosas diferentes a lo estrictamente académico. Y la orquesta tiene un nivel altísimo. Las nuevas orquestas de sinfónica de las juveniles y eso. Mucho mejor que las que estaban antes, de los mayores.
Álvaro, hoy eres considerado uno de los guitarristas más importantes de Venezuela y para muchos inclusive de América Latina, ¿no?
Wow, eso pasaron.
Bueno, eso lo he escuchado y lo he leído. ¿Cuáles dirías que han sido las claves que te han permitido mantener ese alto nivel por tantos años?
Yo soy como fanático de la perfección, cosa que problemática a la hora de grabar y producir discos, porque realmente la perfección totalmente no existe, ¿no? Pero uno trata de ir hacia
sí, un círculo que nunca se cierra.
Sí, sí. Entonces, bueno, en cuanto a la producción de discos, a veces yo toco la guitarra, a veces no, depende si el grupo que estoy produciendo tiene sus músicos ya, no hace falta, ¿no?
Sí.
Trato de que eso salga lo mejor posible, ¿no? Yo he estudiado lo que es la técnica de grabación, microfonía, toda esa cuestión, porque uno pone un disco de esos americanos y wow, suena, inclusive pone un disco de los Beatles de los viejos grabado con dos micrófonos y suena espectacular. Entonces hay toda una técnica de grabación, dónde colocar los micrófonos, todo, cosas que en el amor no se tomaba muy en cuenta. Entonces yo trato de que el sonido sea el mejor posible. Vas a grabar, tienes que tener cueros nuevos en la batería, tienes que tener cuerdas nuevas, ese tipo de cosas. Sí. Y entonces, bueno, aunque no, yo no siento que he logrado la perfección en esos aspectos, pero estoy tratando ahí de llegarle. Y hemos hecho grabaciones que las hemos logrado sonar en radio en el exterior y la broma suena a la par, ¿no?
Sí.
Entonces, y en cuanto a la guitarra, bueno, es una cuestión de ser fanático del instrumento y gustarle la música, lo que uno hace, ¿no?
Sí.
Entonces, tomarlo como algo, o sea, como algo ya casi como una religión, ¿no?
Claro, sí. Claro. Y Álvaro, has tocado con mucha gente. ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, más memorable que recuerdas?
Bueno, he tocado, bueno, con los artistas venezolanos que tú nombraste, sí, Franco, Ilan. Recientemente toqué con Nerio Quintero, el bajista de los Impala, que lamentablemente falleció. Era un bajista legendario aquí en Venezuela, de los Impala. Y tocar con él, bueno, más que la parte musical, era como la cuestión nostálgica, ¿no? De que, oye, este tipo era de los Impala. Y él, antes de morir, me dijo, voy a volver a hacer los Impala, quiero que tú toques la guitarra. Ese proyecto se quedó en el
limbo, ¿no? Claro.
Bueno, una anécdota graciosa que la pasé chévere fue tocando un concierto con Franco De Vita aquí en Caracas. Llega un asistente con un papel y dice, mira, está Cheo Feliciano en el público, déle un saludo. Y entonces yo, para echar broma, empiezo a tocar el ratón. Entonces viene el asistente, no, entonces el bajista me dice, no, que el pianista no toca salsa. Y le digo, no importa, toca tú. Empezamos a tocar el ratón. Y viene el asistente y dice, papel, Cheo está ronco, bájale un tono. Bájale un tono. Entonces bajamos la cosa de la menor a sol menor, seguimos tocando y sube el tipo. Y el tipo arranca a cantar la canción y el público cantaba, o sea, el coro.
Sí, sí, sí.
Escucha.
Sí, sí.
Oye, tremendo. Entonces cuando viene el solo, Él no quería subir, pero la broma, la gente empezó a gritar, Cheo,
claro,
bueno, tuvo que subir.
Claro.
Él lo que quería era que le dieran un saludo.
Y listo, sí.
Entonces, él no se imaginaba que íbamos a tocar eso. O sea, cuando viene el solo de guitarra, cuando yo voy a agarrar, el tipo me agarra la mano, gracias, no me dejaba tocar, gracias, y salió corriendo. O sea, no pude seguir porque venía el solo y después
claro,
lo demás, ¿no?
Claro.
Entonces, esa experiencia fue bien, bien cómica, ¿no? Y bueno, no sé, muchas otras cosas hemos tocado en diferentes lugares, conocido a tipos maestros del jazz.
Sí.
George Duke, tuvimos un jam session con George Duke en Montreux. Nosotros llegamos allá a Montreux dos veces, al festival Off, que es para los que están, no los headliners, los headliners sí, es Quincy Jones. Entonces el festival Off, que es el festival paralelo, están los que están viniendo, los que vienen por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces estuvimos con Biel ahí dos años estuvimos. Bueno, todos la pasamos muy bien.
Álvaro, ¿con quién no has tocado y si te gustaría tocar?
Oye, bueno, yo quería poder haber tocado con Ray Charles, pero lo llegué a conocer.
¿Ah, sí?
Tengo una foto ahí con él por ahí. Bueno, con Eric Clapton fuimos los teloneros de él. Y quería conocerlo, pero no pude, fue imposible. La compañía que lo trajo en un van, creo que es Eventro. Lo trajo en un van, lo montaron a la tarima, tocó, lo montaron a la van y se lo llevaron. No pudimos ni verlo, ni hablar con él, ni nada. Nada, ¿no? Eso fue en el Poliedro en el 2001, creo. Claro, me hubiera gustado por lo menos conocerlo y pedirle un autógrafo. Porque ese es uno de los profesores, entre comillas, los solos de él yo los sacaba de los discos, y al hacer eso estás aprendiendo,
por supuesto,
los detalles, que muchos detalles no se pueden escribir, puedes escribir las notas generales, pero la inflexión y la interpretación no lo puedes, tienes que oírlo y copiarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese no pude tocar con él. Toqué en un jam session con Steve Lukather, el de Toto. Porque surgió Willie Croy y Elisa Rego habían grabado un disco con un productor americano que yo lo conocía, pero yo le tenía cierto temor al tipo porque no sabía si era honesto, ¿no?
Okay.
Pero bueno, ellos hicieron el disco con él y me llamaron, mira, que quería presentar el disco en Nueva York tocando y los guitarristas de él no tenían visa para entrar a Estados Unidos, y yo sí, en ese momento, y total que me fui con ellos y la banda de la disquera tiene una banda All Stars, estaba el organista de Chicago, el pianista de Yellow Jackets, este productor, no me acuerdo el nombre de él, el guitarrista Steve Lukather, el de Toto. Entonces cuando estaban armando ahí, bueno, vamos a armar para probar los amplificadores, yo le dije al pianista, oye, ¿yo me puedo meter ahí? Dijo, sí, métete. Entonces me estuve ahí tocando un rato un blues ahí con los tipos y tal. Y por cierto, después en la noche del show, primero tocaba esa banda, tocaba un tema, y entonces Steve Lukather le dice al tipo del sonido, mira, dale volumen a esa broma para que se oiga afuera, duro y tal. Yo no estoy aquí para oírme yo solo, que se oiga afuera. Y era un salón grande, era un salón como como la Quinta Esmeralda, ese tamaño, ¿no? Pero sin silla ni nada, todo el mundo parado.
Sí.
Entonces sale Steve Lukather, te la toca un blues, entonces yo salgo a verlo de cerca, ¿no?
Sí.
Y el tipo tocando durísimo, pero durísimo, que me dolían los oídos, pero yo quería ver la broma. Y cuando volteo, yo estaba yo solo. La gente había arrancado para el final del salón, de lo duro que estaba.
De lo
eso.
Duro, claro.
Sí. Entonces, bueno, eso es...
Álvaro, hay una relación, digamos, muy estrecha entre alcohol, drogas y rock, ¿no? ¿Es así o es más una percepción de la gente? Y si es así, ¿a qué crees tú que obedece esa relación?
Bueno, sí la hay. O sea, yo te digo, yo realmente no. Y eso sí fue un indoctrinamiento desde niño.
Sí.
Yo le decía a mi mamá, mira, mamá, eso no existe, ¿no? Ya tú vas a ver, cuidado, bla, bla, bla. Total que eso existe. Y si no tienes cuidado, bueno, hay una cantidad de personas que conozco que fallecieron con el LSD. O sea, otros talentos buenísimos que están alcoholizados y no pueden trabajar, porque apenas prueban algo ya están, o sea, hay mucho talento perdido, que han sobrevivido pero están muy mal.
Sí.
Entonces eso, sí hay una relación con eso, porque hay drogas que te mantienen despierto durante 3-4 días, entonces hay los que quieren seguir, o los que quieren estudiar 12 horas diarias, hay unos que se...
Inicialmente es por rendimiento. Por aumentar el rendimiento.
No sé cómo es la cosa. Siempre hay alguien. Mira, si tú te tomas esto, cuando tú tocas, salen unas cosas de colores así. O sea, la broma psicodélica. Yo nunca lo hice porque dije, no, que va. Tenía temor de los efectos colaterales. Y,
claro.
Pero esa era la como promovían eso. Mira, tómate esta broma, toques unos colores, vas a tocar. Vas a tocar mejor, y muchas veces los que hacían eso tocaban peor porque no sabían qué estaban haciendo. O sea, eso es relativo, hay gente que cree en eso, otros que no. Otros que se mantienen despiertos durante 5 días para terminar de grabar algo. Entonces, bueno, hay quienes lo usan, otros no. Yo realmente no lo hago y tomo poco. Tengo amigos que, mira, ya realmente tomo poco.
Álvaro, ¿nunca te trajo la política? Habiendo tenido esa influencia probablemente no, importante de tu padre.
Bueno, te voy a decir que más bien rechacé la política por conocer toda la cuestión de la política.
Los intríngulis de la política.
Sí, la broma es... Si tú tratas de hacer algo bien, te estás enfrentando a un sistema de sociedad de cómplices arrechísimo que te perjudica, ¿no? Entonces, no, nunca me atrajo. O sea, más bien yo quería hacer otra cosa. No, de verdad que no. Yo con la música, yo decía, bueno, con la música, igual que con música, o tocas o no tocas. Pues ya puedes tener el título, te graduaste de músico, pero no sirve.
Exacto.
Si tú no tocas, no. A lo mejor puedes conseguir un trabajo de oficina, de no sé, director de una escuela de música. Mm. Pero mi percepción era, o tocas, si tocas bien, te irá bien, si no tocas, no. Entonces, es algo evidente. Claro. Ah, mira, este tipo sí toca, pero en cosas de política tú no sabes, porque no sabes si el tipo es bueno o no es, porque no hay, o sea, no sé, no es tan visible la calidad del político. En algunos casos sí, bueno, pero
sí. Sí.
La política no la asocio con los grandes políticos, ¿no? Porque el ideal político es una cosa en grande para la gente, pues. Sí. La política es encargarse del bienestar
de la sociedad.
De la sociedad entera. La política uno lo oye como politiquero, mira, dame tanto, toma esto, una comisión.
Sobre todo en Latinoamérica.
Sí, viste de que la comisión delegada, la comisión delegada, que es la que hacen con el Congreso, se va de vacaciones.
Sí.
Entonces, y uno pregunta, bueno, ¿y de cuánto es la comisión? O sea, tipo lo que estaba pensando era. Entonces, eso le da mal nombre a la política y yo siempre no me entusiasmo eso. Me entusiasmo otro tipo de cosas.
Claro, claro.
La mecánica automotriz. Estudié ingeniería mecánica.
Correcto, sí.
Estudié eso por la presión de mi familiar, mi hermano, mi papá.
Un título.
Sí, tienes que graduarte de algo para que sobrevivas. Y no le gustaba la música. Yo tocando por ahí, no, son borrachos, no. Ellos sabían todo lo del el ambiente que hay detrás de eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, uno tiene que discernir.
Y sacaste el título de ingeniero mecánico y lo colgaste. ¿O lo ejerciste alguna vez?
Ahí está colgado, sí lo ejercí.
¿Ah, sí?
Lo ejercí durante un año. Primero 3 meses en la General Motors.
Ah, fíjate.
Que yo pensé que iba a diseñar un carro, que va, ahí no se hacía nada. Yo lo que hacía era estudiar libros de armonía. Mientras estaba esperando que... Entonces yo le dije, ¿qué es lo que pasa aquí? No, mira, que aquí se trabaja un año, un mes al año, cuando cambia el modelo. Entonces hay que cambiar, hay que ver si la tuerca venezolana entra en el tornillo americano, entonces si no hay
ajustes, sí, fundamentalmente
cosas. Y también descubrí que había una ley de incorporación de piezas
venezolanas
en los carros estos, sí, como para estimular la industria nacional.
Sí.
Pero los tipos le dieron la vuelta. Yo le digo, bueno, y esos gatos que sí, aquí, pero estos gatos los exportamos a México. Y yo le digo, ajá, ¿Y en cuánto los vendes allá? Ah, los vendemos en $7. Yo le digo, wow. ¿Y cuánto te cuesta el gato? $14. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Entonces estás perdiendo $7. Sí, pero así nos quitamos porcentaje en pesos de piezas de incorporación local en los automóviles. Entonces hacían los parachoques aquí súper pesados para no tener que desarrollar la industria nacional. Yo dije, oye, eso me decepcionó.
Claro.
Yo a los 3 meses me fui de ahí y trabajé en una escuela técnica por un tiempo hasta que reuní dinero y logré una beca y me fui a estudiar en Berkeley. Paralelamente a eso yo tocaba. Tocaba. En esa era la etapa donde tocaba con Aditus.
Ok.
Pero un Aditus diferente al actual.
Al actual. Uh-huh. Sí. Volviendo a la música, Álvaro, ¿qué sueles escuchar hoy?
Bueno, escucho muchas cosas. Bueno, ahora por flojera de sacar disco y poner disco y tal. Bueno, oigo muchas cosas por YouTube. Oigo muchas cosas por YouTube. A veces, últimamente he estado oyendo guitarristas de música country.
Ok.
Porque me gusta la técnica que ellos usan.
¿A quién escuchas, por ejemplo, Álvaro?
Bueno, mi favorito es Danny Gatton. Ya falleció, pero hay muchos. Danny Gatton no es el único, hay muchísimos guitarristas. Ahorita apareció un tipo que se llama Red Volkart. Yo nunca lo había visto. El tipo toca muy bien y entonces veo que el tipo montó un grupo y toca en un aeropuerto. Entonces él presenta el grupo Y entonces, y fulano en la batería, perdón, fulano en un tambor, en un tambor. Entonces, el baterista es un redoblante con escobilla, más nada.
Caramba.
Y todo lo demás, el steel guitar, que es una guitarra como con un tubo que uno toca como sí. slide, sí. así horizontal. Bajo, batería, piano y tal, y él canta, y hay otros que cantan muy bien, pero la idea del redoblante es que tiene que mantener un volumen bajito para poder conservar ese trabajo claro. en el aeropuerto, que la gente pasa, y entonces lo entrevistan, y qué tal, y dice, bueno, esto es buenísimo, porque la gente que le tiene como miedo a la música country, pues imagínate que tiene que ir a un bar donde puede haber una pelea, como se ven en las películas,
sí, sí.
tienen miedo, en cambio aquí lo ven aquí y ya le están cogiendo como el gusto, le pierden un poco el temor a eso.
Claro.
Entonces, bueno, guitarrista eso porque tienen una técnica, hay varias técnicas para tocar la guitarra, con los dedos nada más, con el pulgar como Wes Montgomery, con la púa, con la púa más los dedos, que es lo que usan muchos de estos. O se pone una púa que va amarrada aquí
al pulgar.
Pulgar, entonces te permite hacer muchas más cosas para el guitarrista solista, ¿no?
Sí.
más en la onda clásica, pero los que tocan esa música hacen cosas, por ejemplo, hay un tipo que es una maravilla, Tommy Emmanuel es australiano, pero él siguió a Chet Atkins con esa técnica de guitarra solo. El tipo toca el solo, pero y hace percusión. El tipo suena como una orquesta y es el solo.
Imagínate.
Te lo recomiendo.
Ok.
Tommy Emmanuel. Sí.
De acuerdo.
Entonces, bueno, esos son un tipo de cosas que yo veo ahí, de repente aparece esto, aquello,
sí.
o cosas que nunca había visto de los Beatles o de los Rolling Stones o diversos grupos, videos que aparecen. Alguien los puso en YouTube.
Sí.
También ahora hay una técnica nueva que tú puedes agarrar un disco y sacas los instrumentos, los separas.
Caramba.
Entonces te ponen, ah, mira, el bajo que tocó James Jamerson en tal canción de Motown, está el bajo solo. Entonces,
wow.
O está la voz sola o los acordes.
Sí, sí, sí.
Yo no sé cómo hacen eso, pero no es perfecto, pero casi.
Claro.
Casi. Entonces,
qué interesante.
Hicieron un análisis de los Beatles. El hijo de George Martin, el productor, llamó a un guitarrista muy famoso y le dijo, mira, tengo todos los canales, los Beatles separados, todo. Me imagino con esa técnica.
Sí.
¿Qué quieres oír? Entonces, digo, coño, yo siempre he querido saber cómo es el primer acorde de Hard Day's Night.
Ajá.
O sea,
sí, sí.
Entonces ahí explican, el tipo explica, bueno, mira, el guitarrista toca fa sobre sol, un acorde bien incómodo, con el pulgar. O sea que en guitarra clásica no puedes usar el pulgar, pero en esta guitarra moderna el pulgar es importante para agregar otra nota ahí. Este está tocando fa sobre sol, el John Lennon toca la suspendido y el bajo está tocando re y el piano está tocando fa o sol, no sé qué, en la nota. Entonces el tipo arma la cosa y suena igualito. Yo lo probé también, lo probé aquí con mi hija.
Ah,
toca
sí.
tú esto, yo toqué esto y pues, plan, pum, y la broma suena.
Qué maravilla.
Entonces, esa fue una revelación.
Sí.
Porque los Beatles tenían ese productor George Martin, que era un músico, entonces le daba más información a ellos.
Sí.
Les ayudaba a agregar cosas.
Álvaro, he escuchado en tu grupo con Biela, alguna versión de Pink Floyd, ¿no? ¿Qué crees que diría David Gilmour si escuchase alguna de tus versiones?
No sé, a lo mejor no mete una demanda por derecho de autor, no sé.
¿Tú crees?
Bueno, no sé. Ojalá pudiera oírla. Ahorita grabamos un programa de eso en el canal TVs, que va a salir. Lamentablemente, yo hubiera querido hacer otras tomas de algunos, pero no dio tiempo, sino una toma de cada canción, porque se tardaron tanto en que arrancara la cosa, o sea, el armar los sonidos, mira, total que cuando por fin pudimos grabar ya en una sola toma por canción, y si hay un pelón, ahí quedó,
claro.
pero bueno, el sonido está bastante bueno, ya lo veremos.
Seguro, seguro. Álvaro, para algunos músicos no hay nada comparable, como tocar en público, ¿no? Entre otras cosas, supongo yo que por la conexión con el público. ¿Eso es así para ti? ¿Qué hace en tu opinión que el público sea una pieza fundamental de esa fórmula?
Bueno, sí. Bueno, hay varias cosas. Bueno, si uno está solo en la casa practicando algo, no tienes la presión de que tiene que salir bien.
Claro.
Entonces, con el público hay una presión de que, bueno, tiene que sonar bien todo. Tienes como esa responsabilidad. Y para poder seguir tocando, tienes que sonar bien. Porque si la cosa suena mal, la gente no vuelve.
Sí.
Entonces, ahí... Y la conexión con el público, si hay una conexión, y si uno logra transmitir algo que no sé qué es que uno transmite, un sentimiento que tiene que ver con
y eso. A la inversa, me imagino yo también, ¿no?
Sí, también. Si el público está, o sea, si el público está contento y lo aplaude o grita o algo, entonces te estimula te estimula como a seguir. Ese es como el pago del público hacia el músico, es eso.
Exacto.
Si tu objetivo es ese, ¿no? Hay otro tipo de música y el objetivo es netamente comercial. Entonces eso es otra...
Se estimula con el cheque.
Otra cosa, sí.
Álvaro, ¿qué consejo le darías a una persona que se haya dedicado como tú, que se haya querido dedicar como tú a la música?
Bueno, que piense bien si se quiere meter en eso, ¿no? Porque... mucha gente ve la cosa como muy, o sea, wow, un lujo, una cosa, qué maravilla, la fama. Y inclusive hay artistas famosos de verdad, grandes, que están en la carraplana económicamente. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si te vas a meter en eso, tienes que estar seguro que eres bueno y que tienes algo que aportar y es tu pasión. Porque la música no es una profesión, es una misión. Mm. Eso decía un profesor de una de mis hijas, que la música era una misión, no que es una profesión y ganar. A lo mejor a veces sí, a veces no.
Claro.
Es un poco incierto, nunca sabes qué va a pasar. Sí. Si viene un concierto bueno, o viene esto, o no viene nada, no hay nada.
Álvaro, yo veo algunas guitarras acústicas, ¿podemos escuchar un pedacito de algo?
Ok, pero déjame buscar una que esté afinada.
Gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama. Lo he pasado buenísimo.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.